Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Los incendios desatados en marzo de 2020 en la comarca andina permitieron apreciar una combinación de desidia estructural y una voracidad saqueadora mayor que el propio fuego que devastó más de 14.000 hectáreas, pero también puso en superficie los modos de organización comunales que silenciosamente operaban en la zona. Evidentemente, la magnitud del desastre que surcó la zona comprendida por las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén excedió a las pequeñas experiencias barriales preexistentes. Pero a casi 18 meses de esos fuegos, un grupo de compañeros y compañeras que activan allí hacen memoria y balance de una experiencia que continúa. Orgullosos de que después de la deriva pueda ser el escenario para ese debate autónomo y por abajo, compartimos a la distancia con Paula, Daniela, Luna, Avi, Iván y Maxi, quienes conectaron con este programa mientras compartían vivencias y armaban plantines de nativas para reforestar. La charla franca entre iguales nos permite avanzar en el análisis de la feliz gimnasia de lo colectivo, pero también en las limitaciones que esas prácticas encuentran cuando la emergencia arrecia y se descubre que somos menos de los que haría falta. La chance de llegar a abrir esa instancia de reflexión sobre una acción cotidiana y natural para quienes habitan y activan en esa región es un privilegio que agradecemos y que aspiramos a multiplicar desde el aire alternativo y alternativo de la tribu. Creemos que continuar tejiendo en plural desde el pulso cotidiano de asumir cada instancia de la existencia es un ejercicio que debe continuar multiplicándose y creciendo, para así sembrar fecundamente otras subjetividades que asuman cabalmente que nada puede esperarse del Estado y sus mecanismos de jerarquía y representación. Cuando el extractivismo no se detiene ni ante las cenizas de sus propios crímenes, la represión apunta a desarticular y la prebenda se otorga a cambio de aceptación y mansedumbre, vayan estas voces como un valioso documento político y de época para enredarse en los vientos y esparcir la necesidad de avanzar en la hechura de otros mundos para habitar.
Después de la deriva.
Bueno, estamos iniciando así el programa 199 Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu, agradeciéndoles por este contacto. Aprovechamos esta juntada comunitaria ahí en la comarca andina para enganchar a compañeros y compañeras. Y la primera pregunta es cómo está la situación hoy, cómo está la comarca y cómo han ido recuperándose después del incendio que fue tapa de diarios, pero que no cambió ciertamente la situación en la región.
Por un lado, ahora en plena etapa de reconstrucción, eso continúa. Ha habido, la verdad, un montón de retrasos y de ausencias en la llegada de ayuda, de asistencia. Ha faltado como mejor organización en algunos aspectos y en otros consideramos que directamente hubo abandono o mala fe o corrupción incluso.
Sí, bueno, así como hubo desidia y abandono del Estado hacia la gente que perdió sus casas en el incendio, también hubo mucha ayuda por parte de las personas comunes, de vecinos de la comarca, de gente de otras provincias, voluntarias que se acercaban de todos lados a prestar su ayuda, tanto construyendo las casas o con dinero de donaciones. Así que como que, nada, eso como que equilibró un poco las cosas, porque del Estado no teníamos ayuda de nada.
Agrego, muchos procesos también autogestivos, ¿no? Como de repente grupos que, de estuferos que se organizaron para hacer mingas y hacer estufas en las casas incendiadas, que ahora con el invierno se complicaba, gente que se organizó para construir techos, gente que se organiza para hacer plantines y reforestar, así muchos procesos en paralelo de gente que se organiza horizontalmente, generalmente, y va al territorio y articula, ¿no? con quienes... Sí, bueno, y también, bueno, acá me apuntan, mis compas, también mucha reorganización barrial y solidaridad, ¿no? Y mucho compañerismo y hermandad en ese sentido.
Y ahora la novedad es la represión. No, que ahora la novedad, digamos, es como la represión. El secretario de Seguridad de la provincia fijó su mirada acá en la comarca, y bueno, los barrios están siendo asediados y con provocaciones de todos los días, más un discurso increíblemente, ni siquiera xenófobo, porque ahora el nuevo extranjero es el del conurbano, y supuestamente nos vienen a invadir del conurbano acá bonaerense, acá la provincia, y tenemos que expulsarlos y defender la propiedad privada.
Bien, sí, sabíamos, llegan las noticias y los grupos que compartimos con compas como Maxi, que nos van pasando información, dan cuenta de esto. Preguntarles, no para justamente celebrar esta calamidad que fue el incendio, sino preguntarles si en tal caso, a partir del incendio, se activaron una organización colectiva más vigente, o ya había lazos grupales y comunitarios que funcionaban y en tal caso se activaron de modo más contundente a partir de lo que ocurrió.
No, en principio creo que cambió, o sea, como que me parece que suponete los barrios tomaron mucho protagonismo con una organización impresionante y que un montón de gente nos convocan y hacemos cosas con ellos. Y también produjo rupturas, digamos, vivimos una situación muy traumática para la población en general, no solo para los que se les incendiaron la casa. Entonces, esto nos dejó un montón de cicatrices también en lo organizacional, que es difícil de explicar, digamos, pero es como que mucha gente todavía no cae de lo que pasó.
Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma
programa 199, después de la deriva, visitamos las experiencias comunitarias que están ocurriendo en la comarca andina en respuesta a los incendios de marzo de 2020, pero mucho más allá de eso, una organización preexistente, una organización que continúa. Estamos charlando con compañeras y compañeros y acabamos de escuchar El Karma de Vivir al Sur, un clásico de Charly García en una bella versión de la cantante Daniela Herrero. Esto es Después de la Deriva.
Preguntarles, en tal caso de esta experiencia en la organizativa, en la emergencia, ¿qué es lo que destacan como más positivo de lo que han podido realizar? ¿Y cuáles son los problemas que aparecieron y de qué modo los van afrontando y resolviendo? Digo, supongo que alguno por ahí conoce el programa, pero nos interesan estas formas de autoorganización y de formas de vincularnos comunitariamente, y por eso es la pregunta, ¿no?
Bueno, hay muchas cosas que surgieron espontáneamente también. Cuando pasó el incendio, más o menos a los días ya empezó a caer gente de todos lados, ayudar en lo que podía. Y así como la gente que iba yendo se fue dando cuenta de las necesidades y empezaron a armar redes para recibir donaciones, para comprar ladrillos, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, se generan espacios de niñez para contener a las niñas afectadas por el incendio, que por ahí sus padres estaban trabajando en la reconstrucción y no las podían cuidar. También hubo gente que se ocupó de ese aspecto, de contener a los nenes, de llevarlos a un lugar que no estuviera quemado para que jueguen, esas cosas. También gente que se dedica a la construcción vino a también aportar con lo que sabía, y así se construyeron muchas casas. Después, bueno, como que cada barrio también se tuvo que ir organizando para poder como repartir lo que iba llegando, que donaciones de todo tipo, de todos lados, pero más que nada como de la gente común, como del Estado, no llegó casi nada, como que hubieron 2 meses en los que ni siquiera tanques de agua llegaban a un lugar que no había nada, no había mangueras, no había nada.
No, y quería agregar que quizás hubo varios aprendizajes difíciles que tuvimos que ensayar un poco sobre en el momento, ¿no? En el momento en donde, aparte, la desesperación era campeaba, digamos. Entonces, por un lado, gestionar un montón de cosas que habitualmente uno ni siquiera colectivamente lo gestiona, pero hubo que encontrar las maneras de gestionar, de conseguir cosas, garantizar, por ejemplo, sí, la comida, no sé, por tirar cosas, ¿no? Comida, sistemas de agua, ¿no? De provisión de agua para los barrios, ripiado de calles, construcciones de todo tipo, carpas, acopios de donaciones. Y por ejemplo, una cosa que nos marcó bastante también fue cómo aprender sobre la marcha también a combatir el fuego, y encontrar un montón de técnicas, digamos, que se fueron construyendo también colectivamente. Y todo esto, además del marco de la desesperación y de la angustia que generaban un montón de situaciones, en el medio de una, por decirle algo, casta dirigencial o un establishment, digamos, de la zona, que no veía con demasiado buenos ojos este empoderamiento social, y entonces ponía obstáculos o ponía trabas o de repente se iba a combatir un foco y estaba bloqueado por la policía o por alguna fuerza, o bueno, había cosas que desaparecían o que se complicaban de distintas maneras, ¿no? Entonces, eso también jugó y fueron elementos que tuvimos que ir encontrándole la vuelta, que fueron realmente muy desgastantes. O sea, no fue algo muy sencillo ni que tampoco permitiese o permitió, ¿cómo decirlo?, la acumulación, si se quiere, de mucha experiencia, porque generalmente todas estas trabas y estas problemáticas en estas situaciones de extrema angustia terminaban detonando distintos problemas personales o grupales, y entonces la cosa se complicaba aún más todavía, ¿no?
Como Acumpa, solo por sumar una idea, ahí nos pasaba entre la urgencia del escenario, muchas veces lesionaba la posibilidad de pensarnos horizontalmente, ¿no? Y yo pensaba, una de las cosas que más nos costó, sobre todo al principio, fue gestionar colectivamente el dinero con la diversidad de modos que tenemos de pensarlo, de sentirlo, de creer para qué. Era muy difícil tomar decisiones, ¿no? En ese sentido, colectivamente, que haya acuerdos, que no haya rupturas. Y la urgencia ahí nos jugó muy en contra, porque tenemos que aprender. Digo, acá hay una experiencia asamblearia, hay unas construcciones que vienen desde mucho tiempo, diversas, con miles de conflictos, pero como con un saber acumulado, en el sentido de que por ese lado se tiene el deseo de ir, aunque no nos salga, pero encontrarnos con cierta urgencia y con responsabilidades que no hemos pensado aún, como cómo pensar la justicia, cómo pensar la gestión de la economía de un modo horizontal, fue una de las complejidades que para mí sigue como cuenta pendiente para ver cómo seguimos, ¿no? Que cuando decimos esto, que quedamos secuelas, muchas veces nos autofragmentamos, por decirlo de alguna manera, producto de la urgencia y de tener que tomar decisiones que no nos caían bien a todos.
Un consenso cuando no hay tiempo.
Las dificultades, me apunto en la compañía, de construir un consenso, que es el modo en que intentamos manejarnos cuando no había tiempo para hacerlo, digamos, ¿no? Porque había que salir y resolver y responder rápidamente.
Después de la deriva.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Está muy bueno. Bueno, muchas gracias por estas reflexiones. Pensaba que uno tiene la idea a la distancia de que allí la organización natural que muchos de ustedes y muchas y muchos de ustedes sostienen allí tiene que ver con formas que de algún modo funcionan bastante por fuera de la lógica estatal. Saber si en tal caso, con este abandono del Estado que ustedes mismos contaban en relación al momento de la emergencia, donde tampoco apareció, si eso los reafirma de algún modo en esta práctica política de hacer las cosas por abajo y comunitariamente, intentando resolver nuevos problemas como los que recién repasaba Maxi.
Sí, totalmente. Nos afirma y consideramos que incluso muchos de los problemas a los que tenemos que encontrar la vuelta son originados, provocados, incentivados, promovidos por, ¿cómo? Por, claro, o sea, por el Estado y su, digamos, alianza con, digamos, con el poder transnacional empresario extractivista, ¿no? O sea, no es simplemente ausencia, sino cuando se hace presente con represión, con criminalización, con daños ambientales muy, muy evidentes y con avanzadas sobre la población que tienen impacto directo y ostensible.
¿Y cómo se manifiesta hoy en día esta descripción que ustedes hacían de cómo el gobierno de Chubut está siendo hostil y avanzando y atacando de algún modo a las comunidades organizadas por allí.
Y yo te digo de varias maneras. Por un lado, la represión más lisa y llana a cargo del Ministerio de Seguridad, que criminaliza los barrios que fueron incendiados, por ejemplo, en esta zona en particular. Después, por otro lado, la represión, si se quiere, más económica, que tiene que ver con no financiar como corresponde la salud pública, la educación pública, atrasos salariales, desinversión en las escuelas y en los hospitales, quiebre de derechos, no actualización de partidas de comedor, transporte escolar, etcétera, etcétera, eso de lo económico. Desde lo ambiental, la continua amenaza, la espada de Damocles con la zonificación minera que pretende, digamos, imponer un modelo productivo megaminero en Chubut, y ahora últimamente también con proyectos de declaración de emergencia hídrica, que básicamente entregaría el agua a los mismos grupos de poder de siempre y manejos, digamos, también manejo monopólico del Estado para las actividades que el Estado, este Estado en particular y este gobierno chubutense, consideran prioritarias, ¿no? Como son la industria, la minería, la producción a gran escala de pinos, etcétera, ¿no? Como que, y también eso también fomentaría o redirigiría fondos para la construcción de grandes represas hidroeléctricas, inundando varios valles que no estamos dispuestos a que eso ocurra. Entonces, ni hablar tampoco la avanzada fascista o neofascista sobre las comunidades originarias, Mapuche, Tehuelche, y también los barrios populares que habitan muchas veces en tomas y que ellos llaman usurpaciones, ¿no? Como al estilo Bernie, si se quiere, al mejor estilo Bernie y Bullrich, que tienen bastante llegada por acá. Eso es alguna de las cosas que se me ocurren así mal y pronto, ¿no? Pero las presiones son como los frentes son muchos y de alguna manera, no sé, intentamos darle respuesta colectivamente.
No, y también nos ha complicado un montón el tema de la cuarentena, ¿no? Para nosotros acá en la comarca es re común juntarse por millones de cosas, por cuestiones artísticas, por cuestiones de juntarnos a discutir cómo vamos a frenar la megaminería, no sé, para hacer intercambios sobre conocimientos de plantas medicinales. Digo, la comarca es un lugar donde la gente se junta y su economía también pasa por ahí, porque como que mucha gente como que tiene excedente en la huerta y entonces vende sus producciones o las trueca, y todo esto, digamos, fue como especialmente atacado. Y también somos un lugar muy estacional, donde en invierno necesitamos lugares para juntarnos, y hoy por hoy no tenemos acceso de juntarnos en una escuela. Era re loco porque estábamos totalmente incendiados, esa era nuestra preocupación, y no nos habilitaban las escuelas para juntar las donaciones con el tema de la cuarentena. Entonces me parece que ahí el Estado se hizo sentir como muy fuerte, rompiendo toda nuestra organización para los problemas que para nosotros también tenían que ver para la salud y que eran como muy inmediatos y mucho más reales. No sé, acá el tema era cómo no morirse de frío en el invierno cuando se te había incendiado la casa, más que cómo no contagiarte. Sin embargo, los lugares públicos fueron totalmente vedados. Y por otro lado, la judicialización es extrema. O sea, yo me acuerdo cuando llegué acá no entendía nada, porque la mitad de las personas que conocían tenían 3, 4, 5 causas, especialmente los cumpas mapuches, es extrema, tienen que dedicar gran parte del tiempo y nos sacan un montón de energía a estar juntando recursos, no sé, para bancar viajes y traslados, y bueno, y el peso que es estar judicializado.
Compas, una pregunta en términos de lo que significaron los incendios, las causalidades de alguna manera estuvieron en juego. Ahora, en términos judiciales, inicialmente surgió la noticia de que la mayoría eran intencionales, en general en Argentina. ¿Cómo es la situación particular en Chubut? ¿Y fueron algunos de los responsables llevados a juicio? ¿Cómo está eso?
No. Si bien se abrió una investigación, la investigación muy rápidamente llegó a la conclusión que los incendios se habían tenido que ver con el mal estado del cableado de media y baja tensión, el cableado eléctrico, que entre paréntesis no están en el mejor estado del digamos, posible, pero... bueno... Entonces, pero bueno, como ahí hubieron muchos focos, no todos los focos son fácilmente explicables a través de problemas en el cable, sobre todo aquellos que se dieron lejanos a cualquier tipo de cable, o cuando ya se había cortado la luz. Entonces, no hay ningún tipo de avance en la búsqueda de responsables concretos, ¿no? Hay teorías, pero lo que el gobierno, digamos, baja como conclusión es que se debió a problemas del tendido eléctrico.
Oh,
a favor de la interculturalidad. En este Después de la Deriva 199 escuchábamos El derecho de vivir en paz, un clásico del trovador chileno Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Pinochet, interpretado en este caso por la cantora mapuche Beatriz Pichi Malén. Esto es Después de la Deriva. Seguimos en charla con compañeras y compañeros de la Comarca Andina.
Clarísima la connivencia, ¿no? Así entre los sectores con intereses inmobiliarios y otros, y el sector del poder. Y viene una pregunta más asociada, creo que Iván, vos lo comentaste al pasar, con el tema de las plantaciones forestales de pinos, eucalipto, y que fueron claves en la noticia con la velocidad de propagación del fuego. ¿Hubo alguna revisión en torno a lo que significa esa actividad, abro comillas, productiva, y cómo incide en términos de la dinámica de los fuegos? ¿O se tomó simplemente con lo natural de estos fuegos?
Desde el punto de vista oficial, no tenemos registro de que hayan tomado nota de ese detalle. De hecho, al día de hoy siguen sembrando la confusión acerca de que llamarle a una plantación de pino bosque, ¿no? Como que para ellos son todos bosques. Y sí, yo siento, y creo que eso sí se dio, hay un nivel de conciencia importante en la población, especialmente la más afectada, del papel central que tuvo el pino, por ejemplo, y los distintos tipos de pino que están plantados en esta zona, invadiendo y desplazando el bosque nativo, en la dinámica del fuego, que fue súper veloz y demasiado, digamos, sí, demasiado fuerte o extendida en el tiempo en cuanto a velocidad, ¿no? Entonces ahí me parece comunitariamente hay una toma de conciencia en que algo hay que hacer con el pino, y eso también tiene que ver con que algo hay que hacer con el bosque nativo, ¿no? En el sentido de defensa. Por eso, en general, todas las charlas o los debates que hay en torno al pino vienen del lado comunitario, del lado más autónomo, de los barrios y del vecinaje, por decirlo de alguna manera, o de las asambleas, que sí estamos reclamando que se revea toda la política que tiene que ver con plantaciones de pino y de exóticas, y que se vuelva a reforestar con nativas, ¿no? Por donde pasó el incendio. Hay una relación bastante estrecha entre la crisis hídrica que hay, ¿no? Con los problemas que hay a nivel de falta de agua en la zona, en toda esta zona. Todos los ríos están bajos, los arroyos, hay muchos secos. Hay una relación bastante directa entre el uso de agua que hacen las plantaciones de pino, que es excesivo y son como bombas de agua, y también a su vez los grandes terratenientes que tienen esas plantaciones hacen retenciones de agua de río y de arroyos ilegales, endicamientos clandestinos, para justamente abastecer a esas plantaciones. Entonces, en un par de sentidos, tiene mucho que ver con que haya sequía, y la sequía a su vez también favorece a nuevos incendios. Es un círculo, virtuoso para el pino y muy, muy deleterio para los bosques nativos, ¿no? De hecho, bueno, una de las cosas que, de esto que estas actividades que yo te contaba, de los grupos que se están organizando para reforestar, para distintas cuestiones después post-incendio, también hay grupos que ya están previendo que los incendios que pueden llegar a sobrevenir en el verano van a ser probablemente, ojalá que no sucedan, pero muy graves. Entonces, bueno, se están tomando algunas medidas de prevención, sobre todo desde lo que tiene que ver con justamente el control de los pinos y y de la vegetación que está cercana a las casas, y poner más énfasis quizás en los bosques de interfase, que son estos que tienen a las casas en el medio, independientemente de los elementos que se pueden llegar a tener para combatir el fuego en sí, como reservorios de agua, tanques australianos, motobombas, etc.
Clarísimo. Siempre es complicado, ¿no? Una percepción general y en torno a cómo se está viviendo, y más a escalas provinciales. Pero la sensación que tenemos de muchos sectores es que, combinada la pandemia, lo que significó la sequía en general y en particular cómo afectó al Paraná, y lo que significaron los incendios, fue un cimbronazo social bastante fuerte que está obligando paulatinamente, no sé si al sector de la casta política y el empresariado, pero sí en general a la población, a poner estos temas en agenda, en desnaturalizarlos. ¿Ustedes sienten lo mismo? ¿Cómo ven ustedes, que ya venían de antes movilizados y movilizadas, estos temas? ¿Cómo está impactando a un sector más general de la población allá?
Sí, yo particularmente siento que, por lo pronto, el tema del pino y la relación con los incendios y con la falta de agua es bastante clara para mucha más población que la que antiguamente venía, digamos, en minoría quizás, levantando la voz en ese sentido, ¿no? Y alertando sobre los peligros de reemplazar los bosques por plantaciones de pino, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, creo que sí, que ha cambiado bastante, y bueno, hay barrios enteros que están muy decididos a digamos, forestar con nativas y eventualmente con algunos frutales, con algunas aromáticas en el medio, pero sí, que ha cambiado bastante, como decís, esa percepción, ¿no? Como que hay una toma de conciencia en ese punto. Acá particularmente también todo se relaciona con algo que ya veníamos padeciendo previo a los incendios, que tiene que ver con la crisis, ¿no? La crisis inventada o diseño para lograr imponer la megaminería en Chubut. Entonces, hay una relación ahí que la vemos muy clara. De hecho, en pocas horas va a haber conferencias de prensa simultáneas de las asambleas de Chubut para justamente denunciar esta maniobra de declarar la crisis hídrica para manejar el agua, y con el agua, con ese manejo del agua o monopolio del agua, favorecer ciertas actividades en detrimento de otras, ¿no? Y entonces ahí se ve que por el décimo lugar prioritario aparece el turismo, o la producción, no sé, lanera, por ejemplo. Y en los primeros lugares la minera y las plantaciones de árboles para celulosa, para madera.
Igual, de todas formas, acá ya había como una mirada más ecológica, por decirle de alguna manera. O sea, desde toda la cosmovisión de las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche, que te van como embebiendo, digamos, como en otra mirada, en otro tipo de relación, a que muchas de la gente que nos vinimos a vivir acá, vinimos buscando otra cosa. Entonces, digo, no es que todo el mundo sea así, pero es claro que ya previo a todo esto, no sé, acá hay como, no sé, como hacemos huertas, tratamos de comer más sanos, supuestamente están prohibidos el uso de agrotóxicos, lo cual es mentira, después no se lleva a cabo, pero digo, hay como un combatir el uso y esa forma. Tenemos también como la Facultad de Agroecología, que también es como otro foco, digamos, como de pensamiento, de pensar, no sé, los procesos, no sé, productivos, por decirlo de alguna manera, con otra mirada. Digo, me parece que es todo el tiempo, por lo menos en los lugares donde nosotros nos movemos, el estar como pensando cómo queremos vivir como en el planeta y cómo cambiar nuestra forma de vida para ser más respetuosos, no sé, desde pensar cómo evitar producir tanta basura, a un montón de prácticas y un montón de preguntas que insisten todo el tiempo en todos lados, digamos, es como constante. Esto es previo, yo llegué y eso ya estaba, yo hace 5 años que vivo acá, y es desde siempre, no sé.
Nos vamos arrimando al final de este capítulo 199 de Después de la Deriva aquí en La Tribu. Charlamos largo y tendido y de compañero a compañero, de compañera a compañera, con Paula, con Daniela, con Luna, con Maxi, con Abby, con Iván, todos militantes de ahí, de armar comunidad, de generar redes, de encontrar los lazos posibles y necesarios para darle respuesta a lo que el sistema se encarga de destrozar. Y ligado a esto, ayer lunes hubo en varias ciudades de la región unas conferencias de prensa organizadas por la Unión de Asambleas Ciudadanas y de Comunidades del Chubut, preguntándose qué pasa con el agua. Hubo conferencias de prensa entre Leu, Esquel, Lago Puelo y Epuyén. Hay un documento muy duro de estas organizaciones que básicamente expresan que no te saca del problema quien te metió en él, no es sequía, es saqueo, vienen por el agua. Una serie de declaraciones bien claras que pintan un poco el sistema de saqueo, de pillaje, de devastación que están proponiendo los gobiernos y los estados en torno a los hábitats de las personas, de los animales, de los seres vivos. Así que un debate que va a continuar, a quien después de la deriva queremos darle espacios a esta problemática. Hay una emergencia hídrica que los gobiernos de la zona están planteando, pero como bien marcan las comunidades organizadas, esto más bien parece una nueva trampa para seguir favoreciendo la explotación indiscriminada y el pillaje a gran escala. Obviamente aparece la minería, aparece lo industrial, aparece la energía, aparecen también los grandes emprendimientos económicos y mientras tanto se agrandan y se fortalecen las grandes zonas de sacrificio de las comunidades y de las especies. Nos estamos despidiendo entonces de este programa 199 Después de la Deriva, programa que hacemos colectivamente entre Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene festejamos los 200 aquí en las Noches de la Tribu. Hasta el martes próximo, esto fue Después de la Deriva.